Yo, sin más, voy a pasar la palabra a la gente que realmente sabe cosas y os cuenta cosas un poco más reales. El primero de ellos es Juan Blanco. Él trabaja para Cisco y es el director de grandes cuentas, así que os puede contar muchísimas cosas interesantes en todo esto que venimos anticipando. Pues, Juan, cuando quieras.
Lo que me gusta de los consultores es que siempre hacen nos estimulan para que nos hagamos preguntas, pero cuando estaba Jaime hablando hay una cosa que le ha pasado y que es una pregunta que me llevo haciendo hace varias semanas y no he encontrado una respuesta, y soy ingeniero de telecomunicación. ¿Os dais cuenta que le ha sonado el teléfono móvil y el teléfono móvil siempre es el último en enterarse que le están llamando? Antes se entera la acústica de la sala, suenan los altavoces y luego al final suena el móvil. O sea que es el último en enterarse, y no sé por qué. Si alguien tiene una explicación de por qué el teléfono móvil es el que suena al final y primero suenan los altavoces o el teléfono que está ahí o la televisión, yo no acabo yo de... ¿Tú, Jaime, tienes una respuesta a esa pregunta?
Tengo,
¿no?
Tengo.
Vaya. Bien, pues veréis, yo voy a contar, y es una presentación que quizá para mí no necesariamente me siento muy cómodo con ella, porque me han dicho algo así como que no sea muy técnica, procura hablar más del impacto social de las nuevas tecnologías, y cuando uno no es un sociólogo, pues le cuesta hablar de estas cosas. Pero voy a hacer un esfuerzo y voy a intentar hablar de lo que es la parte del impacto en la productividad. La productividad, que es algo que parece que es importante, y sin embargo yo creo que no lo es. Para nosotros no lo es. Porque si yo os pregunto a cualquiera de vosotros, por ejemplo, ¿cuánto es el Producto Interior Bruto, cuánto ha crecido el Producto Interior Bruto de este país en los últimos 12 meses? Seguro que todo el mundo lo sabe. Me van a decir un 3%, un 3.2%, ¿verdad que sí? Lo sabemos todos. Si os pregunto cuál es la inflación, seguro que lo sabéis todos. La inflación es el 3%, de hecho lo publicamos todos los meses, ¿verdad? Son datos macroeconómicos que forman parte de nuestro ADN. Y si os pregunto cuánto ha crecido la productividad el año anterior, este año con respecto al anterior, ¿a que no lo sabéis? Yo no lo sé. Bueno, lo sé porque me lo acabo de echar un vistazo. Es algo de lo que todo el mundo habla, pero que en el fondo no nos preocupa demasiado, porque ni siquiera sabemos cuál es el valor que tiene. Es más, yo creo que incluso culturalmente me da la impresión de que en este país asociamos culturalmente la productividad tiene connotaciones negativas. La productividad puede que vaya asociado a la explotación del trabajo, va asociado al recorte de empleo. Es decir, es un parámetro macroeconómico que es importante, y ahora vais a ver cómo es importante y cómo es de importante. De hecho, yo cuando me pasaron estos datos sociológicos, perdonad que diga una verdad, pero me quedé acojonado, porque la verdad es que la magnitud del problema es importante y lo vais a ver ahora. Entonces, vamos a pasar. Entonces, esto es lógico. Todo el mundo dice, se avecina un cambio demográfico. Eso ya lo sabemos todos. O cada vez habrá más personas jubiladas y menos trabajadores en activo. Pues ya lo sabemos todos, ¿verdad que sí? Con lo cual los trabajadores deberán ser más productivos. Bueno, eso no está claro, ¿verdad? El salto del punto 1 y 2 al 3 como conclusión, pues no está claro. Pero veréis que cuando ponemos los datos en una perspectiva mayor, empiezan a preocupar. Si vamos, por ejemplo, lo que es la Unión Europea, y nos fijamos, estos son datos que tienen en cuenta solamente lo que son los 15 países de la Unión Europea. Es un estudio que se hizo antes de la ampliación. ¿De acuerdo? En el año 2000, en la Unión Europea, teníamos cerca de 62 millones de habitantes, 62, con más de 65 años. Es una cifra. En el año 2050 tenemos 103 millones de habitantes con más de 65 años. Y dicho así, pues tampoco parece que... Bueno, pues hay más gente, evidentemente. Pero fijaros, si a esto le añadís el hecho de que cada vez tenemos menos hijos, de que cada vez vivimos más... Entonces, al final resulta que en el año 2000, por cada persona jubilada, hay 5 personas en activo. En el año 2050, por cada 2 personas activas, hay un jubilado. Es decir, que la carga, simplemente por lo que es la dinámica en cuanto a la evolución de la población y el crecimiento de la población, y que además se suma el hecho de que cada vez vivimos más, y por supuesto, cuando nos jubilamos no queremos perder en calidad de vida, queremos tener los mismos servicios que tenemos ahora. Eso quiere decir que la carga que vamos a poner sobre esas 2 personas, evidentemente yo no voy a estar en esa categoría, pero va a ser impresionante. Es decir, si queremos seguir manteniendo el nivel de vida con estos datos, tenemos un problema. Habrá que ver cómo lo hacemos. Y fijaros que aquí no hay necesariamente una correlación entre crecimiento económico, el famoso PIB, y productividad. Por ejemplo, España dice, en este año vamos a crecer un 3.2%. Eso, en el fondo, es un chute en la economía que lo ha producido un fenómeno puntual, que es la inmigración. Pero que normalmente, que es una inmigración con un nivel cultural bajo, que va a ser difícil que asuma las nuevas tecnologías. Con lo cual, definitivamente, en un periodo de 10 años, ese chute en la economía que estamos metiendo ahora va a ser un problema en términos del impacto en la productividad, porque aumenta la masa de gente, pero no necesariamente pueden asimilar con facilidad las tecnologías que necesitamos para aumentar la productividad. Fijaros, esto es un estudio que hicimos el año pasado, lo hizo una consultora para nosotros, comparando lo que eran las tasas de adopción de las nuevas tecnologías. Y ahora, permitidme que cuando hablo de nuevas tecnologías hable de Internet, fundamentalmente, que es lo que nos preocupa. Y por extensión a lo que son las tecnologías de información, las TIC. ¿De acuerdo? Pero fijaros donde ya empezamos a hablar de que el 61% de las empresas, en Estados Unidos, que uno diría, pues es poco, ¿no? Pues efectivamente no es el 100%, pero el 61% de las empresas en Estados Unidos ya tienen implementada una iniciativa en red. Y cuando digo una iniciativa en red es algo más que el correo electrónico, ¿de acuerdo? Por el contra, en Europa es el 46%, ¿de acuerdo? Y luego hay una serie de números que como tenéis acceso a la presentación, pues lo veréis. Lo que sí que me gustaría comentar es un dato que anteayer estuve en una reunión con el director general de Red.es y nos comentaba una serie de parámetros macro que eran interesantes, que es el porcentaje de inversión en España en tecnología de información sobre el Producto Nacional Bruto. En España, en el año 2000, justo antes de la burbuja de Internet, en España gastábamos el 5.5% del PIB que iba a parar a las TIC. El 5.5%. El año pasado, ese 5.5%, como consecuencia del pinchazo de la burbuja que todos hemos sufrido en mayor o menor medida, ese 5.5, al final, al cabo de 4 años, se ha convertido en un 4.5. Es decir, que el año pasado gastamos el 4.5 del PIB en TIC. Estados Unidos, el año pasado, estaba en el 7.5. Y Europa, como media, la Unión Europea, estaba en un 6%. Es decir, que es otro parámetro que de alguna manera es diferencial. En España, ya no solamente digo a Estados Unidos, sino al resto de Europa, ¿de acuerdo? Es decir, ya no es solamente algo que se utiliza como un arma política, ¿no? Que es el porcentaje de gasto de investigación y desarrollo e innovación en España es el 2% y en Europa es el 4%. Es que también parámetros que los americanos llaman leading indicators. Un leading indicator es un indicador avanzado que te dice qué es lo que va a pasar más o menos dentro de 2 años. Por ejemplo, el índice de confianza del consumidor. Ese es un indicador avanzado, porque si el consumidor se encuentra fastidiado hoy, lo más probable es que consuma menos hoy y eso va a tener un impacto en las inversiones mañana. Ese es un leading indicator, un indicador avanzado. Esto, el porcentaje del gasto que hacemos en las TICs, es un leading indicator y es bajo. Es bajo en España en comparación no solamente con Estados Unidos, sino con Europa. Fijaros que si vamos a las tasas de crecimiento de productividad, estas tasas que desconocemos, porque no las cuentan. Sabemos cuánto crece el PIB, sabemos cuánto crece la inflación, pero no sabemos cuánto crece la productividad. Bueno, pues la media en España, señores, la media de España está en torno a un 1-1.2%. La media de Europa está en torno a un 1.3% y el diferencial en términos de productividad entre España y la Unión Europea aumenta. La proyección es que para el año 2010 la tasa de incremento de productividad sea del 1.7%. El 1.7%. Luego, si queréis, podéis hacer un ejercicio en el sentido de que si en el año 2050 tengo 2 trabajadores inactivos por cada uno en jubilado, ¿de cuánto debería aumentar la productividad para que seamos capaces de absorber esa masa de gente retirada? Pero fijaros, de este 1.7%, la estimación es que si no empleásemos tecnología de la información y tecnología de comunicaciones, estaremos creciendo en torno a un 1.3%. Si las empleamos, estamos creciendo en torno a un 1.7%. Es decir, el 30% de la cifra de contribución de la productividad son las tecnologías de la información y comunicaciones. En Estados Unidos es el 48%. Es el 48%, ¿de acuerdo? Es importante tener estas cifras en mente. Si vemos un estudio sectorial que hizo la Universidad de Stanford, y esto es para la Unión Europea, veis que dice, comparación en productividad por sectores. Con las tecnologías actuales, lo que estamos viendo es que por sectores, por ejemplo, el sector público, pues está ahorrando costes, que de alguna manera es sinónimo de aumento de productividad, no exactamente igual, pero se le parece en torno a un 3.4%. Con las tecnologías que tenemos ahora, la administración pública podría estar reduciendo o aumentando la productividad en torno a un 7.4%. Es decir, hay un diferencial importante entre lo que están haciendo y lo que se puede hacer con la tecnología disponible. Si vemos en retail, por ejemplo, pues la diferencia está entre un 0.2 y un 7.2%. Luego os comentaré, sin decir nombres de clientes con los que estamos trabajando, pero algunos proyectos para que veáis que el impacto es real. Antes Jaime hablaba de información. Yo creo que la información es... A ver, me ha gustado mucho el comentario sobre el acoso contextual, ¿verdad? Porque es cierto que no hemos bombardeados con mucha información, pero la información implica necesariamente el conocimiento. De hecho, fijaros que estamos en la era en la que el ratio conocimiento sobre información es el menor de toda la historia. Antiguamente uno le contaban dos cosas o tres y sabía dos. Hoy podemos acceder a 100.000 millones de cosas, pero sabemos 10. Si miramos el ratio entre conocimiento e información, es bajísimo. Tenemos un acceso a la información impresionante, pero el conocimiento que destilamos de esa información es muy bajo. Veréis que muchas veces la aplicación de este tipo de cosas requiere algo más que información y conocimiento, requiere imaginación. Y como decía Einstein, la imaginación es más importante que el conocimiento. Por ejemplo, un caso muy concreto en el área de retail, y que supongo que lo habéis visto en alguna gran cadena de supermercados, lo que es el proceso de poner los precios en las estanterías, como llaman en el negocio del retail, los lineales. Bueno, pues ya existen, y de hecho creo que yo he visto algunos aquí en este país, donde las etiquetas son etiquetas electrónicas. El proceso del cambio del precio de un artículo que está en una estantería ya no se hace con una persona que va con una máquina imprimiendo tickets y poniéndolos en la estantería. El proceso de actualización de los precios se hace por radio, por IP, bueno, por RFID, o lo haremos o lo vamos a hacer por RFID. Pero el impacto que tiene eso en la productividad es brutal. Fijaros, de tener un montón de personas cambiando precios, quitando etiquetas, poniendo etiquetas, en una superficie comercial, pues gigantesca, a hacerlo automáticamente de una consola central, el impacto que tiene eso en el ahorro de costes y, por tanto, en el aumento de productividad, es impresionante. Esto es para que os hagáis una idea de cuál realmente hasta dónde podemos llegar con las tecnologías que tenemos hoy y dónde estamos hoy. Realmente decía, hay un diferencial muy importante entre lo que podemos hacer y lo que hacemos. Si vamos a lo que sería un poco más el estado de madurez o evolución de las distintas iniciativas asociadas a los modelos de negocio electrónico, pues la primera cosa sería algo que ya creo que casi todo el mundo tiene, un website, una página web, ¿verdad? En este país pues tenemos 14, 15 millones de usuarios de Internet. Es decir, tenemos un mercado potencial de 14 millones de gente que puede ver nuestro producto, nuestros servicios, por el hecho de estar en el web. Y si vamos al siguiente paso y vamos a una intranet, nuestra estimación es que por el hecho de tener una intranet podemos mejorar, o bueno, en este caso sea reducir los costes en un 30%. Por una serie de cuestiones, desde ahorro de tiempo a ahorro en comunicaciones, fax. Y se ha fastidiado esto. Ya. Si vamos al comercio electrónico, estamos hablando de un negocio potencial de un 131%. Y dejadme que os dé una cifra que también es interesante. El negocio electrónico. En este país, por ejemplo, para hablar de una cosa muy concreta, que es el sistema financiero. En España, el 2% de los activos del sistema financiero, el 2%, se manejan a través de Internet, banca electrónica. No me refiero a hacer transacciones informativas, sino manejar fondos a través de Internet. Es el 2%. Es decir, en España, el 2% de los activos del sistema financiero se manejan por Internet. En Estados Unidos, es el 18%. Y en los países nórdicos, es un 28%. Y hay una diferencia muy importante, que tiene que ver con aspectos culturales, o que a lo mejor, claro, si estás en Finlandia, ir al banco a las 4 de la tarde, cuando está cayendo una nevada de la hostia, pues puede ser complicado. No lo sé, pero hay una diferencia importante. Eso explica que las infraestructuras de base sean esencialmente diferentes en unos países que en otros. Este de abajo. Y al final dice la conclusión, dice, vale, no puedo mantenernos a la gente. Yo creo que en este momento lo que me gustaría es, hasta ahora la situación que he puesto es casi catastrófica, ¿verdad? Es el mundo, España está mal, España no va bien, como decía el otro, y bueno, pues hay un gap que es más importante de lo que incluso yo mismo pensaba antes de empezar a preparar esta presentación, cuando coge datos objetivos. Es decir, hay un gap importante no solamente en términos de investigación y desarrollo, sino incluso en el grado de adopción de lo que son las nuevas tecnologías, y por básicamente por los ahorros de costes que podemos conseguir y el aumento de productividad. Cuando hablamos de innovación y de productividad, la productividad tiene que estar en el ADN de la empresa. La productividad no es algo que pueda emanar solamente del presidente o del CEO o de lo que sea. La productividad tiene que estar dentro de lo que es la estructura básica de la gente que trabaja. La productividad al final, y eso al final tiene que tocar tres patas: lo que son los procesos de negocio, lo que son la infraestructura básica y las aplicaciones. Déjame que os cuente un proceso de negocio con el que estamos trabajando ahora con un gran banco aquí en España, para que os hagáis una idea del potencial tan tremendo que a veces tienen este tipo de cosas. Un proceso de negocio muy sencillo, pero con un potencial de ahorro impresionante. Es el marketing, la banca. Vamos a hablar de banca. Europa se gasta todos los años, la banca europea, y cuando digo la banca europea me refiero a la banca de la Unión Europea, de los 15 países iniciales de la Unión Europea. Se gasta todos los años en distribución, en producción de carteles, de pósters, que luego distribuyen a sus redes sucursales. ¿Verdad que sí? Cuando vais a una sucursal de BBK o de Santander, pues veis ahí los típicos pósters donde dice hipoteca, 3%, y no sé qué. Bueno, todo eso, ese negocio de la producción, la impresión, la distribución, la instalación, el quitarlo y el reciclarlo, Europa se gasta, la banca se gasta en eso 3.000 millones de euros. 3.000 millones de euros. Y como me decía un ejecutivo de una banca aquí en España, me decía, y no solamente eso, dice, me gasto una pasta en distribuir ese tipo de material para que llegue a todas mis redes sucursales, y muchas veces, cuando está llegando el ciclo, desde que yo preparo el contenido hasta que lo distribuyo, son meses, pueden ser hasta 4 meses. Dice, a lo mejor lo estoy distribuyendo, lo estoy mandando a la sucursal, y cuando llega no vale, porque el Banco Central Europeo ha cambiado los tipos de interés. Y a la mierda con todo. Es más, no puedo hacer un marketing selectivo, porque no puedo mandar un cartel a esta sucursal que tiene un perfil de clientes de una manera, pues diferente del otro. Es complicado eso. Luego nunca puede garantizar que se instala eso, que se instala ese cartel y por supuesto que se quita. Y eso enlaza con un aspecto que es importante, que es el de, iba a pasar directamente a él, que es a lo que nosotros consideramos que son las tecnologías básicas, que en este momento son para nosotros el motor del crecimiento. Es la movilidad, la banda ancha y la convergencia. Ahora volveré al tema este que os contaba de cómo estamos resolviendo lo que es un proceso de negocio básico, que es la impresión y distribución de material de cartelería asociado a las unidades de negocio utilizando la tecnología, y los ahorros de coste que está viendo o que estamos calculando en este cliente, que ya os digo es una gran institución financiera en este país. Vamos, empezamos por la movilidad. Fijaos, este es un paradigma que a mí siempre me ha sorprendido, efectivamente, y si lo preguntas tiene sentido. De por qué el único sitio donde tenemos acceso a las herramientas de verdad, las que nos hacen productivo, es donde no estamos. Y a mí me pasa mucho. A mí me hace mucha gracia cuando se habla del teletrabajo. En mi caso yo tengo que empezar a hablar de la telefamilia, ¿no? Porque no es tan mal la familia a distancia que... Pero es cierto, es decir, el sitio donde tenemos los recursos más importantes que nos hacen productivos es donde no pasamos la mayor parte del tiempo. El tiempo lo pasamos en sitios como este, o en los aeropuertos, o en casa. O en casa, ¿de acuerdo? Hay tecnologías que hoy, por ejemplo, nos permiten, o están disponibles, pero no necesariamente desplegadas en este país, nos permiten el tener una productividad equivalente con independencia del sitio donde estamos. En el fondo se trata del fenómeno de la telefonía móvil. La telefonía, fijaros que la diferencia entre la telefonía básica y la telefonía móvil es que con la telefonía móvil la voz nos sigue a nosotros. Antes eras tú el que tenías que estar donde estaba el teléfono. Con la movilidad no va a pasar igual. Los datos nos siguen a nosotros con independencia de donde estemos. Pero quiero hacer énfasis en el tema este de lo que es la convergencia y la banda ancha. Fijaros que hemos pasado de un modelo de negocio asociado a las operadoras, donde teníamos redes disimilares, la PSTN, que es la red básica, los bancos que querían trabajar, o empresas que querían trabajar con datos, tenían que alquilar líneas, y la conexión a internet era en modo dial-up a 56K, y había redes móviles separadas. Y esto era un conjunto de redes que no se entendían entre ellas, básicamente. En la actualidad estamos en redes híbridas. Tenemos una red de paquetes, tenemos todavía muchas oficinas y bancos que funcionan en Friend Relay y con una red de transporte en ATM que cada vez se va migrando y más rápido a lo que son accesos a ADSL, una red móvil, etcétera. Y al final estamos yendo a una arquitectura basada en paquetes. Esto plantea varios problemas. El primero es cuando te sientas con un cliente tuyo que de repente ha pasado de tener una sucursal a enlaces o accesos Friend Relay a 256K Y viene la telefónica de turno y le dice, o quien sea, le dice, te pongo un acceso por menos coste a 2 megas, ADSL. Y el, claro, el tío encantado, dice, joder, paso de 256K a 2 megas, pago menos, cojonudo. Pero al día siguiente la pregunta se hace y dice, ¿y para qué? ¿Y qué hago yo con este ancho de banda? ¿Y qué hago yo con este ancho de banda? Porque el tráfico transaccional que tiene, las aplicaciones que tiene, son las mismas. Yo te puedo cambiar el acceso, pero si no cambias algo, pues no vas a utilizar para nada ese ancho de banda. Es aquí donde viene lo de que la imaginación es a veces eso, muchas veces es más importante que el conocimiento. Ahora ya, cuando hablamos de ancho de banda, unido a la convergencia, y cuando hablamos de convergencia estamos hablando de la convergencia de voz y datos y vídeos sobre una sola red, muchas instituciones financieras se empiezan a plantear el uso inteligente de ese ancho de banda. Porque recordad, el tráfico transaccional ocupa como mucho, y cuando digo el tráfico transaccional es la persona que está en la oficina bancaria haciendo la transacción. Estamos hablando de que tenemos un tráfico de 200K contra un ancho de banda de 2 megas. Y entonces el banco se pregunta, ¿y cuánto es un canal de voz para poderlo meter por el canuto IP? Y un canal de voz son 28K. Y una sucursal hay 4 personas, o 5. Con lo cual son otros 150K. Todavía le queda casi un mega de ancho de banda disponible. ¿Y qué hago yo con ese mega? Es entonces cuando empiezan a salir iniciativas como las que comentábamos antes. Y la gente empieza a plantearse lo de la cartelería electrónica. Es decir, inyectar el vídeo en red. No solamente el vídeo para la cartelería electrónica, sino el vídeo para seguridad. Porque, por ahí, aunque no lo sepáis, hay un montón de videocámaras en las sucursales, que seguro que lo sabéis, que todavía utilizan vídeo VCRs, vídeo, vamos, estos cacharros donde hay una cinta de vídeo, que ya ni siquiera se fabrican. Y sin embargo existe el potencial en cuanto al ancho de banda para tunelizar y canalizar ese tráfico de vídeo hacia un punto central. Y además en tiempo real. Es decir, en este momento la tecnología está por delante, las capacidades de tecnología están por delante del uso que hacemos de ellas. La tecnología está. Lo que falta es la imaginación para utilizarlas. Lo que falta es el entender que la productividad es importante. Porque como decía Jaime antes, con el primer bicho que salió una piedra, y que pues por eso tuve que tener cerebro, pues a veces a mí me cuesta entender que no seamos capaces de dar un mensaje tan claro. Es decir, tenemos una tecnología que nos dotaría de unas ventajas competitivas que no estamos utilizando. Y no estamos utilizando, y también es cierto que en muchos casos, y esta es una experiencia que no solamente pasa en España, sino en otros países, porque va contra los intereses de muchas veces del status quo, del establishment. ¿Y por qué? Porque cuando hablamos, por ejemplo, de voz sobre IP, que se puede, o de teléfono IP, que se puede, en el fondo, en el mundo, y en Europa sobre todo, el negocio de la voz es el negocio de las operadoras incumbentes. Y cuando hablamos de voz sobre IP, o teléfono IP, estamos hablando de un modelo de negocio que rompe con la regla del juego, que rompe con el tiempo y con la distancia, porque los modelos de voz de hoy están basados en tiempo y distancia. Cuanto más hablo, más tiempo hablo, más pago. Cuanto más lejos, más pago. Sin embargo, cuesta igual mandar un correo electrónico a tu vecino de abajo que a Australia. Cuesta igual. Entonces hay intereses económicos muy poderosos. Sobre todo recordar que entre el 70 y el 80% del negocio de una gran operadora en Europa es la voz tradicional. Las nuevas tecnologías rompen con ese modelo de negocio. ¿Y qué pasa? Pues lo que pasa es que las operadoras incumbentes en Europa se dan cuenta de que le viene una nueva tecnología, que no saben cómo hacer negocio con ella, y en muchos casos son los agentes que frenan realmente el despegue de ese tipo de tecnologías. Eso unido a que nosotros mismos no somos capaces de entender cuál es el potencial asociado a nuevas tecnologías. No sé si me ha pasado el tiempo ya, pero fijaros, esto es un poco lo que tenemos hoy. Una red telefónica para la voz, una red ad hoc, que cuando hay vídeo, que puede ser una red por satélite o por cable coaxial o por lo que sea. Imaginaos un edificio grande, tiene su propia red de telefónica para la voz, una red con cable coaxial para el vídeo, la red IP o Friend Relay para datos. Y luego, si además tenemos sistema de almacenamiento, pues tenemos otra red que no tiene nada que ver con el resto. La convergencia lo que nos permite es integrar datos, voz, vídeo dentro de una sola red. Porque el ancho de banda, señores, se ha comoditizado. Ya no cuesta. Si nos están ofreciendo canutos de 2 megas, ahora yo cuando me conecto a la, cuando ves la, en la televisión y los anuncios, es acojonante. Porque uno dice, pues yo te ofrezco 1 mega, pues yo 2, pues yo 4. Es como si fuera la carrera por los megas. A mí me gustaría que alguien me dijera, ¿y para qué quiero yo 4 megas? ¿Cuál es la diferencia? Cuando yo me siento en mi casa, a la hora de acceder a una página web, entre que el acceso sea de 4 megas o 2 megas. ¿Qué es? ¿Una décima de segundo? Que me lo expliquen. Que me expliquen por qué con 4 megas voy a ser más feliz. Porque no es evidente que haya un cambio importante en el impacto visual a la hora de hacer una página web. No es evidente, a menos que nuestro negocio sea el de descargarnos la música, ¿no? Que también tiene lo suyo, ¿no? Entonces, esta es la tendencia, evidentemente, y lo estamos viendo. Y estamos viendo que hay muchos clientes que empiezan a realmente entender cuál es el potencial asociado a este tipo de redes. Pero no estamos ahí todavía. Y ya lo decía, hay muchos factores que de alguna manera pues no facilitan tampoco el cambio. Si vamos al sector público, pues hay países como, por ejemplo, fijaos hasta qué punto, Irlanda ha establecido como su logo de país, casi de país, es Irlanda, The Knowledge Society. Irlanda, no, Building the Knowledge Society, construyendo la sociedad del conocimiento. Ese es un poco el logo de Irlanda, ¿verdad? Si te vas a Corea, Corea del Sur, el logo de, o el, la, el, un poco, los titulares de Corea del Sur es Corea, Building the Wired Society, Corea, construyendo la sociedad conectada. Bueno, aquí no tenemos nada de eso. Es decir, parece que cuando uno tiene una empresa, lo primero que tiene que tener es una visión. Una visión de alguna manera cristaliza qué es lo que va a hacer esa empresa. Bueno, pues Irlanda tiene esa visión, y Corea. Irlanda, por ejemplo, hace 10 años tenía el 60% de la renta per cápita de la Unión Europea. El año pasado tenía 115%. Necesitamos una visión. No la tenemos, y supongo que algún día la tenemos. Y si no, pues los dos que trabajen van a tener que trabajar mucho para nosotros. ¿De acuerdo? En el tejido empresarial, pues igual, aquí podríamos hablar ya en más detalles sobre ahorros de costes y no sé qué, pero al final necesitamos que la productividad sea, forme parte del ADN. Necesitamos ver que las inversiones en tecnología no son un gasto. En el fondo es una manera de mantenernos competitivos. Y no lo entendemos así, o todavía no todos lo entendemos así. Yo, afortunadamente, lo que estoy viendo es que, por lo menos en el sector de las grandes empresas en este país, este año y el que viene, no va a ser tanto el año de la reducción de costes, como lo han sido los últimos años, sino va a ser el año de aumentar los ingresos. Es decir, el foco arriba ya no está tanto en reducir costes, sino en aumentar ingresos. Lo cual es bueno para compañías como la mía, evidentemente. Pero creo que es bueno en general para todo el mundo. Y banda ancha para la ciudad. Es curioso, sin embargo, en el sector público, España es uno de los países más avanzados en cuanto al tipo y calidad de servicios para la ciudad. Lo cual es, de alguna manera, es sorprendente. Y nada más, no quiero aburriros. Muchas gracias. Creo que ahora viene Alejandro de HP. Alejandro, ven para acá. Y te paso los textos.